5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En Turquía y en Siria, en las zonas afectadas por el terremoto, continúan las operaciones de rescate a contrarreloj. Hay 11.500 muertos, al menos, oficialmente reconocidos, pero algunas fuentes dicen que el número va a seguir subiendo y va a seguir subiendo mucho. Una de las ciudades golpeadas por el terremoto es la ciudad siria de Alepo. Hay quien dice que se está produciendo una crisis dentro de la crisis, porque Alepo y todas las ciudades del norte de Siria pues han sufrido mucho en los últimos años por la guerra que ha castigado a ese país. Hay quien cuenta que en el norte de Siria, las personas que ahora están sufriendo las consecuencias del terremoto han sido desplazados hasta 20 veces durante la guerra. Antes de que se produjese el terremoto, las tres cuartas partes de Alepo, estaban destruidas. O sea que ahora la devastación es devastación sobre devastación. Además de eso, en Siria se vive una gravísima crisis económica. Los precios se han triplicado. Hemos estado hablando con el hermano George, que es un hermano marista que vive en Alepo. Ha estado contándonos a los de la tarde qué ha pasado en las últimas horas en Alepo. El hermano George, que está al frente de un colegio grande, cuando vio que estaba lloviendo, que las personas que se habían quedado sin casa estaban pasando mucho frío, porque Alepo en invierno es muy duro, los termómetros difícilmente suben de los 0 grados, decidió abrir el colegio para acoger a muchas personas.
Ayer por la noche hemos recibido a 1.000 personas. Desde las 4:15 de la mañana hice una investigación de la infraestructura y me permití de abrir las puertas. Yo no puedo cerrar las puertas y no puedo quedarme los brazos cruzados.
Y el padre George nos contaba lo que acabas de oír, que era necesario socorrer a los que estaban a la intemperie. En Alepo no hay luz. Hay luz 1 o 2 horas al día. Así que padre George lo que hizo fue utilizar un generador para que los que se refugiaban en el colegio pudiesen tener luz, pudiesen tener calefacción y pudiesen tener pues una comida decente.
Asegurarles una comida sana, adaptada, para darles un gusto a la vida, porque habían perdido toda ilusión que podían tener.
Además de darles un techo, comida, luz, el padre George está escuchando las consecuencias que ha tenido el terremoto en quienes han sufrido ya mucho.
Hay una persona que me dijo ayer, durante los 6 años de guerra no tuve tanto miedo como lo que pasó esa madrugada.
¿Por qué están sufriendo tanto los sirios antes del terremoto? ¿Por qué estaban sufriendo y ahora por qué siguen sufriendo? Hombre, evidentemente por las consecuencias del temblor de tierra, pero también decía antes que la pobreza es muy alta, hay graves problemas para conseguir un poco de pan. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unas sanciones impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos que incluyen un embargo de petróleo, que imponen la restricción de inversiones. Y como siempre, las sanciones contra un tirano, en este caso Bashar al-Assad, pues golpean sobre todo a la población.
La víctima siria no es una persona humana. La víctima siria no tiene derecho a vivir y nuestros vecinos, los turcos, lo tienen.
Por eso el padre George, el hermano George, decía que es buen momento para levantar el embargo.
Podéis imaginar que el sueldo medio es de 12 euros. Podéis imaginar que la gente pasa 3 horas de fila para tener su ración de pan.
Es la voz de alguien que está sufriendo, ha sufrido las consecuencias de la guerra y del terremoto, la voz de alguien que está acogiendo en su casa a 1000 personas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te lo hemos contado hace unos minutos desde la parada de metro de Sol en Madrid.
¿No lleva la mascarilla puesta?
No la llevo, pero la llevo en el bolsillo.
¿Cuando ha venido en el tren, la llevaba puesta dentro?
No.
¿Sigues? No solo en el metro, sino aquí en el andén también con la mascarilla puesta. ¿Por qué?
En un entorno cerrado me siento más segura actualmente.
Es el primer día sin mascarillas en el transporte público, pero aunque esta medida ya no sea obligatoria, el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, nos anima a ponernos la mascarilla si eso nos va a dar seguridad y sobre todo en caso de que creamos que podemos exponer a otras personas a que se contagien.
Por ejemplo, yo voy a visitar a una residencia de ancianos, voy a visitar a un familiar, no sé dónde he estado los últimos 2 días. Bueno, pues ante esa duda de que a lo mejor haya podido estar en un ambiente en el que me haya infectado y pueda infectar a otras personas, pues me pongo también la mascarilla. Una situación en la que pueda exponer a otras personas en riesgo a una infección.
Y recuerda que el uso de las mascarillas sigue siendo necesario y obligatorio en hospitales y centros de atención sanitaria, residencias de mayores y farmacias. Y hoy el precio de los carburantes baja ligeramente. Rondan el euro con 64 céntimos el litro. Incluso el diésel está algo más barato que la gasolina. Y todo esto a pesar del veto a las importaciones de productos derivados del petróleo ruso que entró en vigor el pasado domingo. La duda ahora es si seguirá esta tendencia o puede que repunten los precios en unos días. Fernando Mañueco.
Sí, por primera vez en los últimos 7 meses el precio del gasóleo de automoción es más barato que la gasolina de 95 octanos en las estaciones de servicio. Los carburantes, de hecho, llevan varios días bajando algunos céntimos. De momento no se deja notar el veto de Europa a los productos rusos derivados del petróleo que entró en vigor el pasado domingo. Los analistas creen que no tardará en producirse una subida de precios. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos reconoce que la ausencia del gasóleo ruso supondrá un aumento de la cotización internacional del diésel. Entre otras cosas porque Rusia es uno de los principales exportadores de productos refinados. Los países que pueden suministrar gasolina y gasóleo a España en sustitución del procedente de Rusia lo ofrecerán más caro y eso se dejará notar en el bolsillo de los ciudadanos. No puede descartarse que dentro de unas semanas o meses el combustible vuelva a acercarse a los 2 euros por litro.
Y en Turquía y Siria las cifras de fallecidos por los terremotos ya superan las 11.100 personas. Hay más de 49.000 heridos. Ya son 3 días de labores de rescate en las que están participando 91 efectivos entre miembros de la UME y bomberos de la Comunidad de Madrid. A ellos se suman otros especialistas como Manuel Pardo, un enfermero del 061 de Murcia. Ha contado a COPE el difícil trabajo que está llevando a cabo en Elbistán, ciudad afectada donde se encuentra el campamento de coordinación de Naciones Unidas.
Aquí la misión está prevista para hacerla entre 10 y 12 días. Si vemos que vamos a tardar mucho más tiempo, pues igual se tendría que plantear hacer un relevo con otra parte del equipo. Por eso todavía estamos muy lejos de tener claro si va a hacer falta esta parte nuestra, que es sobre todo la búsqueda de personas que estén atrapadas y con posibilidades de vivir.
Y el hermano de Messi se despacha a gusto contra el FC Barcelona, Luis Munilla.
Se trata de Matías Messi, que es uno de los hermanos mayores de Leo Messi, un tipo siempre polémico, por otro lado, que ha hablado así en Twitch sobre su hermano y el FC Barcelona.
Tengo un recorte del Sport del Barcelona que dice Messi debería volver al Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé, ja, 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 no vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre eso, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Sí. No lo conocía nadie.
Es noticia también que la Liga ha creado una comisión por el caso Vinicius y va a enviar observadores a todos los partidos del Real Madrid. Lo ha confirmado el propio presidente, Javier Tebas, a La Sexta.
La Liga Española no puede tener un jugador que va a todos los campos y es insultado con insultos muy graves, ¿no? Tenemos que dar una solución. Hemos creado una comisión, hemos empezado ya con los trabajos judiciales. Estamos trabajando en todos los partidos donde va el Real Madrid, en las zonas más conflictivas, donde puede haber indicios que se va a poder insultar con más vigilancia. Si es Vinicius, como si le pasa a otro jugador.
Y el Real Madrid juega hoy en semifinales del Mundial de Clubes contra el Al Ahly egipcio. A las 6 bajas que ya llevaba Ancelotti, se suma oficialmente la de Marco Asensio por molestias musculares. Informa desde allí Miguel Ángel Díaz. El partido es a las 8, tiempo de juego desde las 7 y media en la cadena COPE.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 10 grados marcan los termómetros, el cielo está cubierto aunque no hay previsión de lluvia de momento, el tráfico está bastante tranquilo salvo pequeñas retenciones en la salida de la 5 en Alcorcón. En primavera la primera y en verano la segunda en dos tandas se va a implantar el sistema de las nuevas agendas en los centros de salud que ya se está probando en 22 a modo de proyecto piloto. Los médicos que estén interesados en prolongar su jornada hasta un máximo de 4 horas podrán elegir el centro de salud, ya sea el suyo o cualquier otro de la comunidad, con una remuneración de 50 euros brutos por hora. Ellos se encargarían de absorber los pacientes que quedan fuera de la agenda ordinaria, el número 35 en el caso de los médicos de familia y el 25 en pediatría. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 11 minutos, hora menos en Canarias. A vueltas con el Euribor, ¿no? Es que fíjate, en la media de febrero, hoy es 8 de febrero, o sea que no llevamos muchos días, uno mira cómo está el Euribor y la media te sale al 3,4%. Es decir, claramente, como dicen los expertos, va camino del 4%. Desde luego es la pesadilla para millones de familias con hipotecas a tipo variable que tienen que revisar su cuota o en los próximos días o meses. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? Porque, bueno, pues estas son circunstancias de la vida, ¿no? A lo mejor es justo ahora cuando has encontrado la vivienda que te viene bien. Resulta que las necesidades vitales no siempre se pueden aparcar por ser un buen o mal momento. ¿Es la casa que querías? ¿Tienes los ahorros para la entrada? ¿Y está en el precio que tú pensabas pagar? Así que ahora lo que te viene son las dudas con la hipoteca que puedes contratar. ¿Qué tipo de hipoteca contrato? ¿A tipo fijo, variable o una hipoteca mixta? Y a lo mejor dices, ¿cómo mixta? ¿Qué es eso de una hipoteca mixta? Bueno, para empezar hay que decir que este producto ya existía, pero había quedado como arrinconado, ¿no?, en el escaparate bancario. Ahora con el subidón del Euribor ha vuelto a ser una de las estrellas que más brilla en las entidades financieras. Así es la economía, ¿no? Es curioso. Bueno, como su nombre indica, una hipoteca mixta es un modelo híbrido entre la hipoteca fija y la variable. Lo normal es que durante los primeros años, que depende de cuántos años, pues se pague una cuota fija y después ya se convierte en una hipoteca variable que depende del Euribor. Bueno, pues te digo que el boom de este tipo de hipotecas es total. Y es curioso porque no existen datos oficiales, ya que el Consejo General del Notariado las cataloga todas como hipotecas variables. Pero basta echar un vistazo a las ofertas de los bancos y a los datos que sí ofrecen grandes portales inmobiliarios o asesores financieros para constatar que sí, que hay un enorme auge de estas hipotecas. Mira, te pongo un ejemplo. En el mes de diciembre, el número de hipotecas a tipo mixto llegó a representar el 31% de las operaciones en las que intermedió el portal Idealista, frente a un 10% que eran variables. Es decir, que 3 de cada 4 hipotecas que se estaban firmando como variables en realidad eran mixtas, son mixtas. ¿Por qué? ¿Por qué las está eligiendo mayoritariamente? Pues no sé si tú, que nos escuchas, a lo mejor lo has hecho, o muchos compradores. Bueno, pues vamos a diseccionar las hipotecas mixtas. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues con Fernando Trias de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que ya sabes, coge el bisturí. Y sin anestesia, ¿eh? Vamos de lleno.
Sin anestesia, sin hipotecas anestesia mixtas. Venga. ¿Quién nos lo iba a decir?
Yo qué
no
sé.
No las quería nadie hace unos años.
Pues es que yo no sabía ni que existían, de verdad. O sea, no sabía lo que era esto hasta hace poco.
Bueno, no, claro, porque esto para hacerlo de una manera que se entienda, cuando el Euribor era incluso negativo, era como que los bancos nos venían a decir, oye, mira, por favor, si quieres te pongo el Euribor más un tanto de aquí a un tiempo, pero págame un fijo, porfa. Y ahora es como al revés, tenemos el Euribor alto y le estamos diciendo nosotros a los bancos, oye, ponme el Euribor más algo de aquí a unos años, pero de momento con un fijo, un poquito más bajo, por favor. O sea que se ha dado la vuelta, ya existían, las suscribía, las contrataba muy poca gente, interesaba a los bancos, no interesaba a los clientes, y ahora, pues claro, con este vuelco que ha dado el Euribor en solo unos meses, un año y pico, pues ahora, pues mira los porcentajes que estabas dando, es increíble la de gente que se ha tirado la hipoteca mixta.
¿Y por qué puede interesar a...? Luego veremos si es un producto para todo tipo de gente, pero primero, ¿por qué puede ser interesante? A las cifras me remito, ¿no? Hay mucha gente que las está contratando. ¿Por qué lo están viendo como un producto interesante?
Bueno, yo te diría por dos motivos. El primero es porque, hablando de manera burda, Pilar, patea el problema del Euribor para más adelante. Es decir, vale, yo al final voy a aceptar un riesgo, una hipoteca que una parte del periodo de la duración de la hipoteca, los últimos X años, va a ser a tipo variable, por lo tanto va a ser Euribor más un diferencial, pero como el Euribor ahora está muy alto y dicen que esto va a ir bajando y corregirá en uno o dos años, pues imagínate a 5, 7, 8 o 10 años vista. Ajá. Así que ¿sabes qué? Pues oye, mira, pateo el problema para adelante, de aquí a 10 años vamos a ver cómo está el Euribor, pero este problema o este riesgo yo ahora en este entorno no lo quiero asumir. Primer motivo interesante. El segundo, oye, a cambio de que yo sí que dentro de unos años, cuando pase a tipo variable, voy a tener el Euribor más un diferencial, pues entonces, oye, el tipo fijo que pago los primeros años, que sea un poco más bajo, que no se hiciera la hipoteca a tipo fijo a lo largo de toda su vida. Entonces, claro, al final es como una manera de conseguir un descuento en la hipoteca a tipo fijo durante pues los primeros 5, 10, 15 años. Pues oye, tendré un tipo de interés fijo, vale, unos 15 años más bajo. Entonces, son los dos motivos. Uno, accedo a un tipo de interés fijo los primeros años más bajo. Dos, pateo el problema de cómo estará el Euribor para dentro de un tiempo.
Vale, o sea, esto ha quedado claro. Entonces, en vez de irme directamente a un tipo fijo, como ahora los tipos fijos están también ya muy altos, porque ya, bueno, pues subieron, estaban muy interesantes hace un año prácticamente, ¿verdad? La hipoteca tipo fijo era muy interesante, había tipos, no sé, del por debajo del 2%, o sea, sí, muy bien. Pero ahora ya no, ahora vas a cualquier banco y el tipo fijo no está por debajo del 4, es decir, más o menos como el variable. Con el problema me imagino que el variable no sabes hasta dónde puede llegar. Pero bueno, dices, claro, está muy caro el fijo de entrada no me interesa, pero el variable está carísimo y encima se puede poner más caro y no puedo asumirlo, vale. Entonces, los primeros 5 o 10 años, un tipo fijo, ¿no? Pero entiendo que más bajo, que como tú dices, que si firmara tipo fijo toda la hipoteca, ¿no? Más bajo, vale. Por lo tanto, me interesan esos años a tipo fijo porque es más bajo.
Claro, pero, que si no lo contratas fijo durante toda la vida.
Y luego ya me arriesgo a ver lo que pasa cuando tengo que pasarme al variable, que vete tú a saber lo que ha podido pasar con el con esto.
Imagínate, el Euribor a 5, 10 o 15 años.
Yo me pregunto, ¿y por qué le va a interesar al banco hacer esto? Porque al final te está rebajando la hipoteca bastante durante unos años en que podría ganar más con el variable, ¿no?
Bueno, porque de alguna manera lo que el banco al final, el Euribor es como... Para ellos son el coste, ¿no? De la financiación, y ellos lo que añaden es un tanto, es el Euribor más un diferencial, Euribor más 1, Euribor más 0,9.
¿No será que luego te ponen ese variable también con un diferencial más alto? Que si fuera, por ejemplo, si yo firmara ahora mismo una variable.
Evidentemente.
Si yo ahora fuera un variable pura, ¿no?
Y tengo... Claro, este variable va a ser más alto que si ahora lo firmas el diferencial va a ser más alto. El variable no lo sabemos porque dependerá del Euribor, pero Euribor más algo, este algo, ahora te pondrán ese algo más alto que si fijas variable desde ya, porque evidentemente el es como todo, si hay un riesgo, pues entonces el banco quiere más beneficio. Como no sabemos cómo estará el Euribor de aquí a X años, pues yo te pongo un coste mayor.
Vale, pues muy bien, yo ya lo he entendido, pero entonces, ¿qué me aconsejas, Fernando?
Mira,
voy a comprar una casa mañana, que tengo... Es hipotético, ¿eh?
Bueno, mira...
¿Qué hago?
Este producto, en realidad, es un producto para gente que tenga una buena capacidad de ahorro. Es decir, gente que pueda ahorrar más... que lo que va pagando de cuota mensual de hipoteca. Son gente que dice, mira, la parte fija, yo creo que en 15 años, hasta que se ponga variable, voy a poder apartar dinero y ya habré pagado toda la hipoteca. A lo mejor tenía una muy buena entrada, ha tenido que financiar, pues en lugar del 80% de la vivienda, igual ha financiado el 40%, el 50%, además es gente con o personas que tienen capacidad de ahorro y dicen, mira, de esta manera me consigo, en lugar de pedir una hipoteca todo a tipo fijo más alta, yo espero, luego ya a ver cómo va la vida, pero en principio espero no llegar a la parte variable, en aquel punto ya haber devuelto toda la hipoteca o haber ahorrado suficiente para devolverlo todo. En el fondo es un atajo para sacar un tipo de interés fijo más reducido. Ahora bien, ¿puedes también interesarte al resto de personas? Sí, también puedes. En ese caso, lo que yo diría como recomendación, esto siempre insisto mucho, siempre que hemos hablado de hipotecas, Pilar, es yo personalmente, esto es una opinión personal, yo siempre he preferido pagar un poquito más, pero tener flexibilidad de cambio. Es decir, a mí no me gustan las hipotecas grillete, ¿no? Es decir, aquí estoy pillado y si ahora quiero cambiar de banco, quiero hacer una novación, quiero hacer una subrogación, quiero cambiar de hipoteca porque dentro de 10, 15 años esto es una barbaridad del Euribor y no me va bien y tengo y han salido otras ofertas, que el coste del cambio sea suficientemente reducido para poder rectificar. Yo diría que es el punto esencial que a mí siempre me parece importante porque no olvidemos que una hipoteca es un producto de muy largo plazo, es un producto financiero a muchísimos años y por lo tanto tener que el coste de un cambio sea bajo.
O sea, que yo voy a ir, ya verás tú lo que va a pasar a partir de ahora. La gente que nos escucha va a ir a su banco, a las que están ahora mismo en proceso de pedir hipoteca, y van a decir, ha dicho Trias de Bes en la COPE que lo que quiero es una hipoteca que no sea grillete. O sea, hipoteca no grillete, sí. La hipoteca grillete, por favor. Y a partir de ahí, ¿qué me ofreces? Yo lo haría.
Sí, y hay muchas que te ofrecen cancelaciones parciales o totales bajas. ¿Por qué, Pilar?
Pero ya no son cancelaciones, porque puede que a lo mejor alguien diga, no sé si voy a ahorrar, no sé, tú me dices, lo suficiente como para poder cancelarla antes de tiempo, ¿no? O a lo mejor para hacer aportaciones sí, pero no sabes si para cancelarla, depende de cómo te vaya, depende de muchas cosas, ¿no? Pero y cambios, o sea, pues hay hipotecas en las que el cambio de unas condiciones a otras tampoco es, o sea, es flexible, de la hipoteca tipo fijo a tipo variable, del variable a fijo. ¿Esto se puede negociar o no?
Absolutamente sí. Es que además, a ver, al final se impone el mercado, ¿no? Y los mercados financieros, lo estamos viendo, están sujetos a unos vaivenes tremendos. Y al final, si tú eres un buen cliente, has estado pagando bien tu hipoteca, tienes ahí tu cuenta nómina, tienes domiciliados los recibos, y dentro de 10, 12 años se da una situación en la que la dinámica y circunstancias del mercado son totalmente distintas y la hipoteca que tú tienes firmada está totalmente fuera de mercado, el banco es el primero que lo entenderá, es el primero que al final no le interesará perderte como cliente y estará dispuesto a renegociar. Ahora, tú habrás firmado una hipoteca, evidentemente, y en esta hipoteca las condiciones de efectuar cambios están ahí y a veces pues implica pagar un porcentaje, ¿no? Y por lo tanto hay un coste del cambio y por eso yo insisto muchísimo en que todo lo que sean cancelaciones, novaciones o subrogaciones, que son lo que permite luego hacer cambios de este tipo, pues sea lo más bajo posible para que no sea una situación grillete, como hemos dicho.
Bueno, me gusta mucho lo que has dicho, las hipotecas grillete, hay que huir, por tanto, de este tipo de hipotecas, luego ya, bueno, ver cuál nos interesa más, si a tipo fijo, variable o mixto incluso, pero yo creo que esta es una característica importante, saber que tenemos siempre esa posibilidad de negociar si las cosas van mal, y ya solo se me ha pasado por la cabeza una cosa, Fernando, y es que a medida que pasen los años haya alguien en esa sucursal bancaria para ponerme en una mesa delante de esa persona a negociar, porque ya lo que nos está pasando en muchos casos es que todo se hace online y parece que este tipo de negociaciones ya no sabes ni dónde ir a hacerlas.
Sí, sí, hay muchísimas de estas hipotecas que se solicitan online. Luego, evidentemente, tiene que haber una tasación y te enviarán un tasador, etcétera.
Bueno,
¿no?
Entiendo que cuando tengas que ponerte a negociar algo, o te ponen a alguien, o se puede negociar a través de Internet, pero negociar de verdad.
Sí, si no, con paciencia, en un menú, después de 20 minutos de música, alguien aparecerá al otro lado.
Ojalá que sí. Confiemos en ello. Fernando Trias de Bes, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Nos vamos hasta los consejos que nos trae Elena Fornas hoy, ahora, con Línea Directa.
Vámonos, Pilar, porque seguro que alguna vez se te ha averiado el coche, ¿verdad? Y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Ahora puedes estar tranquilo. ¿Por qué? Porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry, I'll treat you right. Pues sí, nos ha llamado mucho la atención el vídeo de una mujer que se confunde y acaba abrazando a un desconocido en el aeropuerto de Barajas. Esto pasa y pasa más veces de lo que pensamos. De hecho, estamos recogiendo historias muy parecidas. Esta mujer pensó que era su hijo y le abrazó. Antes salía una mujer ya, pero que contaba que ella cuando era pequeña también abrazó, tan cariñosa y encantada de la vida, a una señora que estaba sentada en un banco pensando que era su madre. ¿A ti te ha pasado algo parecido? ¿Cómo fue el momento? ¿Fue violento? ¿Fue gracioso? ¿Cómo saliste del paso? Rosa, Fernando.
A ver.
Bueno, pues yo no sé, esta pobre abuela, el trago que tuvo que pasar.
Buenas tardes, pues en mi caso la confusión vino por parte de mi madre, que mi marido solía venir pues después de trabajar a coger al niño corriendo para llevarse las actividades extraescolares, y si yo no estaba en casa, pues mi madre le bajaba al coche y luego ya se iba con su padre. Era un día de lluvia, oscuro, de invierno, y mi madre, en vez de meterlo en el coche de su padre, pues metió al niño en otro coche y se fue. Y claro, pues el señor, al ver que le metían un niño que no era de él, la llamó y bueno, finalmente el niño fue metido en el coche correcto y con la persona correcta. Pero un abrazo, gente, chao.
El niño, imagínate.
Ay, pobre, la abuela.
Papá, pero si tiene mi padre.
Y la abuela, qué susto.
Dije, mi hija, madre mía.
Meter el niño en el coche de otra persona.
Bueno, porque los coches oscuros, todos aparcados prácticamente en el mismo sitio, bajo la lluvia, el otro señor estaría esperando también a alguien. Pues claro, al
y
final.
Y ese señor que dijo, pero señora, ¿dónde va con el niño? Que me deja que el niño esto, que yo no soy.
Yo creo que esto es un clásico. O sea, el clásico de meterte en un coche blanco pensando que estás cogiendo un taxi.
Efectivamente.
Este es un clásico.
Sí, que lo es. Bueno, este pobre también pasó lo suyo.
Buenas tardes, gente. Yo resulta que fui con mis padres a un restaurante wok, estos asiáticos con autoservicio. Y bueno, estábamos esperando para que nos cocinaran la comida que habíamos cogido. Mi madre estaba al lado mía y de repente mi madre pues se fue para coger algo y yo no me di cuenta y se me puso al lado una señora. Claro, yo convencido de que era mi madre, le eché el brazo por encima, me fijé en el plato que tenía entre las manos y le empecé a decir, pues mamá, no cojas tanto de eso que te vas a poner como una vaca, tal y cual.
Claro, ah, muy bien.
La señora me miró con una cara como diciendo, pero ¿qué me estaba contando este hombre? Y nada, pedirle disculpas a la señora como pude, en fin, un marrón de los buenos.
Ay, bueno, sí.
Bueno, pero tú dices mamá. Ya se sabe que si dices mamá estás equivocada.
Efectivamente, pero vamos, el error está ahí. Y bueno, ya que recibes, mejor recibe pues eso, porque te cogen del hombro, un abracito, que esto otro.
Buenas tardes a la gente, por aquí cruzando Extremadura con el camión. Vamos a ver, me pasó a mí ahora como unos 15 años, creí ver a un conocido de la mili. Nuestro saludo era colleja va, colleja viene.
Ya.
Me encontré de espaldas, ahí le fue, le di con toda mi gana. Cuando se giró, resulta que no lo conocía de nada. El chaval lo entendió, me disculpé y nos echamos unas risas.
Pero bueno, hombre.
El pobre chico ese, la colleja se va a acordar. Después de 15 años lo sigo sintiendo mucho. La que le arre. Venga, buena tarde a todos.
La colleja se va a acordar.
Bueno, pero se la tomó bien, ¿eh? Porque se lo podía haber tomado muy mal.
Claro. Pero imagínate que según hace eso, el otro se da la vuelta y te.
Con la mano abierta responde.
Sí. O collejón de contestación.
Con la mano abierta. Pues ya. Sí. Qué cosas.
Qué cosas. Bueno, pero mira, de momento son situaciones que todas han salido más o menos bien, ¿no? Toda la gente ha salido bien parada, ha sido divertido, ha sido entrañable en algunos casos. En fin, que alguna habrán salido de aquella manera, también las queremos, todas.
Todas.
Gente, por favor, contadnos, ¿eh? ¿Cómo fue ese encuentro? Pues confuso, porque te equivocaste de persona, o fue la otra persona la que se equivocó contigo. Realmente son situaciones a veces surrealistas. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. En la administración sí que pasan a veces cosas surrealistas. Fíjate, vamos a hablar, Fernando, de un tema prácticamente olvidado. La última modificación de la ley de extranjería facilitaba la regularización de los migrantes si realizaban cursos de formación. Tras medio año en vigor, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? Pues como tantas otras cosas, que no está funcionando bien. Tenemos un problema, Pilar, porque en España tenemos alrededor de 500.000 migrantes en situación irregular. Muchos de ellos están trabajando sin papeles, sobre todo son mujeres que vienen de Latinoamérica y que están cuidando a personas mayores en sus casas. Y bueno, es una especie de laberinto del que no se puede salir. Vamos a contar la historia de alguien que ha salido y nos van a contar si se puede salir con facilidad haciendo qué.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La última hora de los terremotos, Turquía y Siria. Ahí está George.
Hola, Carlos. Y la tierra empezó a temblar, y la gente tenía mucho miedo.
Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios. Vaya Azrie, psicólogo en un colegio de maristas.
Más de 300 personas que se han dado algo de comer.
En estos momentos, más de medio centenar de efectivos de la UMEL están volando hacia Turquía.
Pueden producirse nuevas réplicas, José.
Sí, es muy habitual.
El padre Fadi Najjar es un sacerdote griego.
Por favor, quédese con nosotros porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche.
En la radio, todo pasa en COPE.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la Desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En España hay alrededor de 500.000 extranjeros en situación irregular. Muchos de estos extranjeros son extranjeras que vienen de América Latina y que están dedicadas al cuidado de los mayores. A grandes líneas hay tres fórmulas para conseguir una regularización. La que se denomina arraigo social, que es demostrar que el migrante lleva 3 años en España. El arraigo laboral, hay que llevar 2 años en España y demostrar que se está trabajando desde hace 6 meses. Y, bueno, la regulación o regularización familiar. Hay desde hace unos meses otra fórmula y enseguida vamos a entrar en ella. Hasta hace un año, los menores que llegaban a España de forma irregular se encontraban con esta situación.
Cuando eran menores, sí tenían la obligación la administración, mientras estaban tutelados como menor de edad, de documentarlo, pero al cumplir los 18 años, si querían renovar, tenían que presentar medios económicos propios e incluso tenían que presentar una propuesta de contrato de trabajo si querían mantener el permiso y la habilitación para trabajar.
Eso se cambió hace un año.
Es que pueden mantener la habilitación para trabajar desde los 16 años en todo momento sin tener que presentar una propuesta de contrato de trabajo y que para demostrar los medios económicos que se les exigen para las renovaciones de la residencia una vez que cumple los 18 años pueden presentar medios económicos no solo propios sino también medios económicos de una ayuda social.
Bueno, pues ese es uno de los cambios que se ha producido. Nos lo ha contado Sara Robles, abogada experta en jóvenes tutelados de FEPA. Ella ha llevado el caso de Abdeslam, que llegó con 14 años a nuestro país de forma irregular. Abdeslam, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya estás en situación regular y estás encantado, claro.
Ya estoy encantado, sí. Después de pasar muchas cosas muy difíciles y de sufrir unos años, bueno, 7 años, entonces hace un año ya me salió la residencia por la reforma que salió, lo que cambió que ha sido el 2022, entonces la verdad es que sí solucionó un problema y bueno, pues la verdad que ahora es una alegría porque es que tener documentación te ayuda mucho a integrarse también con la sociedad.
Claro.
La sociedad, o sea, ya es la llave.
Claro. Y tú, vamos a ver, tú saliste del centro de menores cuando dejaste de ser menor, o sea, cuando cumpliste 18 años.
Y, bueno, mi caso es un poco especial.
A ver, cuéntanos.
Yo llegué con 14 años,
sí.
Entonces llegué por la frontera y bueno, pues normalmente cuando llegas ilegal y tal, pues te coge la policía y te meten en un centro de menores,
sí.
La primera de acogida, y te cogen los datos y eso. Yo de esa cosa, pues como yo llegué sin nada, o sea, sin ropa incluso, o sea, solo con el traje del mar, entonces les di mis datos y eso, ellos me han hecho una prueba de muñeca, y bueno, me pusieron una edad que me salió en la radiografía, pero no era mi edad real. O sea, yo he sido mayor edad 2 veces ya. En España.
Bueno, pero,
o sea,
una vez que sí. Eres mayor de edad, hasta que consigues los papeles, pasan sí. 2 o 3 años. ¿Qué haces ese tiempo?
Pues cuando estás a menor edad, pues tienes la posibilidad de puedes hacer una información, puedes estudiar
sí.
Y que estés tutelado y bueno, pues estás protegido. Y de esa cosa sé que es buena cuando eres menor de edad, pero
ya.
Cuando ya cumples la mayoría de edad, en un día 18, en un día cambia de todo.
Claro.
O sea, parece que ha sido una pesadilla.
Ya.
Entonces, Yo, mi caso era un poco especial y entonces cumplí la mayoría de edad por el decreto de la fiscalía, aunque yo he sido menor de edad por mi documentación y luego no le han aceptado. Y entonces tuve que meterme en la línea con los abogados y hemos denunciado y todo esto. Y bueno, tras el caso ha tardado casi 6 años y hasta el 2021 me llegué al Tribunal Supremo y ya me ha reconocido la validez de mi documentación y la antigüedad que yo estuve en España. Y bueno, pero la residencia me salió por la reforma que lo que ha sido el cambio hace un año.
Ya.
Entonces,
bueno,
yo recibí la...
Pues enhorabuena. Y tu caso Gracias. Nos ha servido para ilustrar lo que es fácil que suceda cuando un menor no acompañado que está en un centro de menores deja de ser un menor porque cumple 18 años. Enhorabuena, Abdeslam, por esta regularización. Bueno, ha habido otra reforma del reglamento de extranjería hace unos meses, este verano, que establece una nueva fórmula de regularización, la llamada regularización por formación. Es para migrantes que llevan 2 años aquí, que demuestran que llevan 2 años aquí y que se comprometen a recibir una formación. Marta Sánchez Briñas es abogado de Pueblos Unidos Servicio Jesuita a Migrantes. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona esta regularización por medio de la formación?
Bueno, pues como hemos dicho, tras la reforma el pasado 16 de agosto entra en vigor una nueva reforma de la ley de extranjería en la que se incluye esta figura del arraigo para formación. Bueno, pues todo el mundo teníamos muchas expectativas con este arraigo y pensábamos que iba a favorecer, pero en la práctica vemos que no es así. En Madrid, por ahora, no tenemos ninguna respuesta de los casos que hemos presentado en septiembre, y seguimos sin ninguna resolución favorable. Aquí hay que presentar una matrícula, vamos, una declaración responsable de estudiar una formación reglada. ¿Qué está pasando? Que como no hay una respuesta rápida, las formaciones empiezan, entonces pierden la oportunidad de...
Perder el curso, vamos.
Claro.
Si quieres hacer una FP, pues perder el curso. Estamos hablando hoy en la tarde de COPE de la situación de los 500.000 migrantes sin regularizar que hay en España. Buena parte de esos migrantes ya están trabajando en la economía sumergida, pero no tienen papeles. Marta, entonces, era una buena idea, ¿no? La del arraigo por formación, pero dices que no está funcionando. ¿No está funcionando en ningún sitio?
No está funcionando en Madrid, pero, por ejemplo, en Andalucía, en Cádiz, sí que hemos presentado varios expedientes, que en menos de un mes ha habido una resolución favorable, y eso ha permitido a muchos chicos pues empezar a formarse y oportunidades en incorporarse en la vida laboral.
¿Pero por qué en Cádiz sí y en Madrid no?
Pues porque las oficinas de extranjería funcionan distinto y porque en Madrid las demoras, por ejemplo, un arraigo social, están tardando 9 meses en resolver.
Fíjate.
Entonces, bueno, pues consideramos que debería haber un criterio único y unos plazos de resolución que se tendrían que cumplir.
Ya, o sea, que es un problema de agilidad administrativa, simplemente.
Exacto.
O sea, que hay gente que se queda en el limbo, sobre todo gente joven que tiene que formarse por esta situación, por esta falta de agilidad administrativa. Tú tienes mucha experiencia de atención a personas que solicitan la regularización, he dado la cifra de 500.000 de personas. Claro, estamos ante una especie de esquizofrenia porque muchas de esas personas ya están trabajando, pero como no llevan aquí 2 años ni pueden demostrarlo, no consiguen la regularización. ¿Esto se podría arreglar de alguna manera, Marta?
Hombre, sí, con voluntad política yo creo que se podría solucionar porque, bueno, son personas que podrían cotizar y que podrían, bueno, ahí se ha dicho ya varias veces que hace falta mano de obra.
Claro, no, pues si eso no me lo tienes que contar. Vamos, yo que hemos salido con este programa bastantes veces al campo y a hablar con la gente que lleva bares y tal y quieren mano de obra, digamos, regular, con papeles, pero no hay manera, es un círculo vicioso, una especie de laberinto.
Exacto, lo hemos visto, por ejemplo, en pandemia se permitió a los jóvenes extutelados a trabajar en el campo porque no había mano de obra.
Ajá.
Y a chicos que tenían solo un permiso de residencia se les permitió trabajar solo en el sector agrario y ya después sí que se le regularizó con una autorización, vamos, se les dio la tarjeta de residencia y trabajo. Ya. Entonces consideramos que con voluntad política y modificando, porque es, sí que es una buena oportunidad lo que ya han sacado lo del arraigo para formación. Sí.
Pero o sea, la idea es buena.
Pero si sigue habiendo trabas administrativas, pues no funciona.
Ya, pero las trabas administrativas, nos decías que es falta de agilidad, no falta de voluntad política.
Bueno, yo considero
a ver,
que
a ver,
hay...
A ver, cuéntanos. O sea, ¿tú crees que hay instrucciones para que no se sea suficientemente ágil?
Sí, por ejemplo, un arraigo para arraigo social tiene sí. que esperar 3 años en situación irregular. ¿Qué sí. persona puede vivir en España ya. durante 3 años en una irregularidad sobrevenida?
Ya.
Entonces, bueno, si esas personas se le diesen más oportunidad de, si alguien quiere contratarle, uh-huh. tener la oportunidad, yo creo que eso beneficiaría al país y a las personas y no estar en un...
Ya, pero fíjate, dime si lo he entendido bien. Alguien quiere contratar a una situación, a una persona que ha llegado en situación irregular, pero esa persona no puede tener un contrato de trabajo si no lleva 2 años en España y si no ha demostrado que lleva trabajando 6 meses.
Ese sería el arraigo laboral.
Ese es el arraigo laboral.
Claro, pero está...
Y el social, que son 3 años.
Claro, que es el que casi todo, la mayoría de los sí. migrantes a los que acompañamos siempre van por el arraigo social, sí. que es eso, demostrar que llevan 3 años en situación irregular en España
ya.
y conseguir una oferta de trabajo que sea de a tiempo completo, salario mínimo interprofesional, requisitos que es bastante difícil en la, ya, bueno, por la situación en la que vivimos.
Pero se suele decir que si se flexibilizara la regularización se produciría un efecto llamada. ¿Qué dices, Marta?
Yo considero que no es así, ya que hace falta, como ya han dicho, personas que trabajen, ya. creo que aportan riqueza a nuestro país y que... Que bueno, que...
Bueno, es que de hecho muchos están trabajando, ¿no? Lo que pasa es que trabajan sin papeles.
Exacto, pues eso lo vemos mucho con el tema del empleo del hogar. Ya. Mujeres que viven cuidando a personas mayores y que tienen que vivir en una burbuja durante 3 años.
Juan, Marta, gracias por estar con nosotros y gracias por el trabajo que haces ayudando a estas personas a que, hombre, mejoren su situación. Porque me imagino, como tú dices, ¿no? Una persona en España, 3 años... en una situación irregular, sin poder contratar, sin poder bueno, tener una vida, digamos, estable y siempre con la inquietud de que pueda ser expulsado. Gracias, Marta, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, Pilar, pues Marta nos ha ilustrado el desfase que hay entre realidad y regulación. Es decir, hay fórmulas para la regularización de migrantes, pero no son ágiles. Y habría que hacer algo para que la gente que efectivamente ya está trabajando o las empresas que quieren contratar a migrantes pudieran tener la agilidad de poder hacerlo.
Pues sí, desde luego, es de una lógica aplastante, ¿no?, que se hiciera así, porque beneficiaría desde luego a las dos partes, pero por la razón que sea, vemos que no funciona con la celeridad que debería funcionar. Fíjate, esta es la historia de María y Paula. Son españolas en la zona turca afectada por el terremoto. La decisión ya está tomada. Ellas se quedan para ayudar.
Y nosotras no pensamos en irnos.
Después de lo que ha pasado, vuestra idea es permanecer allí.
Sí, sí, por supuesto, ahora más que nunca.
Es el testimonio de Paula, es uno de los que estamos escuchando este día en COPE. Con ella ha charlado mi compañera Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Han pasado casi 63 horas desde ese tremendo terremoto. Hablamos de una magnitud 7,8 que en la madrugada del lunes sacudía la frontera entre Turquía y Siria. Son ya más de 11.000 personas, es una barbaridad, las que han perdido la vida. Más de 45.000 están heridas y más de 60.000 personas están participando en las tareas de rescate. Y aunque los milagros no existen, como este momento que escuchas... A veces son rescatados bebés que dices, ¿cómo es posible que lo hayan conseguido? Y lo consiguen, porque esto corresponde al instante en el que un bebé, aun con el cordón umbilical, es rescatado de entre los escombros. Su madre, desgraciadamente, no sobrevivió, pero el niño, afortunadamente, sí fue rescatado con vida. Bueno, la cifra de muertos puede superar, dicen las autoridades, los 30.000. Al frío y la nieve hay que añadir también las réplicas. Casi 700 se han producido ya. Bueno, el mundo entero se está volcando en prestar la ayuda humanitaria más elemental. Dos barcos españoles están a punto de llegar a las costas turcas. Sobre el terreno ya está desplegada también la unidad militar de emergencias. En la ciudad de Elbistán, una de las más afectadas, está Manuel Pardo. Él es enfermero en Murcia y se encuentra en estos momentos mano a mano con un grupo de bomberos también desplazado.
Perdona, es que tenemos muy poquita cobertura. A ver, estamos en Elbistán. Aquí está nevando, las temperaturas son de menos 15, menos 20 grados. Hace muchísimo frío, hay mucha nieve. Con respecto al terremoto, hay muchas estructuras colapsadas, muchos edificios derrumbados. No tenemos cifras oficiales, pero hay mucha búsqueda de personas que están desaparecidas, más las víctimas que ya han aparecido. Y estamos en plena tarea de tratar con nuestros equipos de búsqueda, con nuestras unidades caninas, de localizar todavía estructuras donde hayan quedado huecos y haya posibles supervivientes. Estamos todavía en esa fase de encontrar a los supervivientes y de rescatarlos.
Manuel es una de esas miles de personas que están trabajando sobre el terreno, muy cerca de allí, en la ciudad de Gaziantep, la más grande, próxima al epicentro del seísmo. Están Paula Balsera y María Berkovich. Paula y María son dos chicas españolas a las que, como te contaba, el terremoto las ha pillado en esa localidad turca.
Estamos bien, estamos a salvo y estamos muy bien cuidadas. Nos sorprendió a las 4 de la mañana, no sabíamos muy bien qué era y cuando empezó a moverse la cama, pensábamos tanto María como yo que éramos la compañera de arriba porque dormimos en literas. Y cuando ya empezamos a ver que el edificio se movía y la lámpara se movía, cogimos la chaqueta, nos pusimos corriendo las botas y salimos a la calle a un lugar seguro. Eso es, porque además es que se hicieron reformas hace relativamente poco, por tanto los cimientos y demás, han habido unas pequeñas grietas y se ha caído alguna teja, pero nada que sea peligroso. Sí que sabemos y sí que hemos visto cómo la mezquita que tenemos aquí al lado, o sea, la cúpula y las torres, se han destruido por completo, y algún edificio que tenemos por aquí también se han destruido. Es verdad que nosotros, donde vivimos, en el barrio donde estamos, no han sufrido daños exagerados, pero sí que conocemos y sabemos de otros barrios no tan lejos del nuestro que están totalmente destruidos.
Bueno, afortunadamente su barrio es de los menos afectados en el sentido, al menos si hablamos de edificios desplomados, pero como bien dicen, no pasa lo mismo en otras zonas de la ciudad.
Ahora nuestros objetivos han cambiado y ahora lo primordial es ayudar a las personas, estar con las personas, y lo mismo que la gente nos ayuda a nosotros, nosotros también tender la mano.
Bueno, Paula y María se encuentran allí porque son voluntarias en una ONG y llevan allí 3 meses. Y trabajan con niños, jóvenes y mujeres que están en exclusión social. Les enseñan inglés y otras habilidades. Los meses siguientes han decidido quedarse. Hay que decir que sus familias, ahora ya más tranquilas, nos cuentan también que lo entienden perfectamente, porque saben que para ellas es algo realmente importante. Sienten que deben quedarse a ayudar. Y la verdad es que es comprensible, ¿eh? Porque, bueno, supone una decisión muy valiente, pero cuando llevas ahí ya 3 meses, seguramente pues ayudando a mucha gente y a muchos niños, como es su caso, el de Paula y el de María, ver allí en directo, en vivo, lo que nosotros estamos viendo en las imágenes que nos llegan por todas partes y escuchando los testimonios, pero sobre todo viendo, ¿no?, esas imágenes de esos niños que son rescatados debajo de los escombros, o aquellos que esperan a ser rescatados ahí debajo de una viga, ¿no?, como esas imágenes que tenemos en la cabeza, como esos dos hermanos, por ejemplo, la hermana que abraza al hermano mientras son rescatados. Es que es como para decir, ¿cómo me voy a ir? No, me tengo que quedar aquí a echar una mano. Pero aún así, como decimos, la verdad es que es una decisión muy valiente por parte de María y Paula. Pero si es que nadie está libre de esto, o sea, tú vas por la calle, vas por una acera y de repente crees reconocer a alguien al otro lado de la calle. Esto, claro, los que no vemos bien, y a veces nos ponemos las gafas y a veces no, sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Es decir, es que, es fulanito, no. Lo que pasa es que normalmente, como ya estamos acostumbrados a que no vemos bien, es más, pecamos más de no saludar muchas veces y que la persona con la que nos crucemos, Rosa, sea alguien conocido, sí, y diga, ¡qué borde!
Bueno, a mí,
pero
me pasa,
¿qué vas a hacer, no?
A mí me pasa al revés. Yo saludo a gente que creo que...
¿Ves? Porque tú eres una chica muy simpática.
Sí, pero, ¿sabes? Luego tengo que bajar la cabeza y mirar para otro lado porque digo, este no sé quién es.
Claro, pero bueno, ¿ves? Pero de eso estamos hablando con, sí, los oyentes. De saber que te equivocaste, pues, por ser simpática y dijiste, anda, mira, fulanito, y fuiste allí. Vamos, que por poco le abrazas. O le abrazaste, de hecho, y no era. No era la persona que tú creías. ¿Qué nos cuentan?
Y luego hay otra situación, Pilar, que seguro que a más de uno le resulta familiar.
Hola, gente. A mí me pasa a menudo en el supermercado cuando voy a comprar con mi mujer. Cuando entramos a lo mejor en uno de los pasillos del supermercado, ella va para un lado y yo voy para otro. Y me pongo a hablar con la señora que tengo al lado y cuando me quiero dar cuenta es otra señora diferente. Y me quedo con una cara de flipado que no me... queda otra opción que pedir perdón y buscar a mi mujer y decirle, me has dejado solo y me he puesto a hablar con otra.
Bueno, pero tampoco perdón, quiero decir, depende de lo que estés interrumpiendo, pero bueno, a lo mejor la señora estaba aburrida y oye, le has alegrado el rato. También depende de lo que le cuentes.
Sí, pero eso nos pasa a todos los que vamos al supermercado. Yo creo que muchas veces si vas con tu pareja, esto te ha pasado fijo, que se va, piensas que está contigo y te puedes hablar con el de al lado.
Claro, tú ves una sombra aquí a tu lado. ¿Qué sabes tú si el otro se ha ido, bueno, o sigue siendo la misma persona?
Y echar cosas en el carrito de otra persona, también te digo yo que me ha pasado mil veces.
¿Y llevarte el carrito entero de la otra persona pensando que es el tuyo?
Pues también, ¿eh? No te digo yo que no.
Anda, que eso no pasa. Y además que no te das cuenta hasta a lo mejor cuando ya después lo has llenado de cosas. Y pero si no es el mío. O te persiguen por todo el supermercado.
Sí,
porque,
sí, en fin.
Bueno, pues de estas confusiones, equivocaciones, ¿no? Estamos hablando con los oyentes, con la gente. Y queremos más notas de voz al 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos mundos distintos.
¡Vamos arriba!
Dos mujeres opuestas.
¿Qué haces?
Con un objetivo en común.
Deberíamos robar más bancos.
¡Santa María!
Hacer justicia.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
¡Vámonos!
Bandidas.
¿A dónde? A robar más bancos.
El sábado por la tarde.
¿Qué?
En 13.
Podría pedirme viajar a Roma, Lisboa, Londres o París. Pero este San Valentín me pido pasarlo contigo.
Y también te puedes pedir unas Adidas Original Knit Low por solo 69,95€.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú que tienes hijos pequeños, qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.